a beira do rio, muito lençol pra lavar. Fica faltando uma saia quando o sapo se acabar. Mas corra pra beira da praia, veja
isso. Tenés a las 22 en punto, puntualmente. ¿Con puntualidad colombiana o brasileña? Ya van a saber. Quiero presentarles en nuestra promo, lo hacíamos un poco en broma, utilizábamos todo el largo nombre de la hija de Laura Rocha, pero ella es conocida como Ava Rocha, no como Ava Patria India Iracema Gaitán Rocha. ¿Cómo le va, Ava?
Súper bien.
Bueno, gracias por visitarnos, ¿eh? La música que va a sonar en nuestra charla la elige Ava, ¿eh? A partir de los hijos yo traje, ella decide. ¿Qué estamos escuchando, Ava?
Es a la vaquera del río de Lenine.
Bueno, ¿te sentís cómodo hablando español?
Sí, es súper cómodo.
¿Cómo tomas contacto? ¿Tu mamá es colombiana?
Mi madre es colombiana.
¿Así que viviste ahí?
Sí, viví 6 años en Colombia y hace 5 volví a Río de Janeiro.
O sea que te fuiste a Colombia siendo ya grande.
Sí, con 14 años, me quedé allá de los 14 a los 20, y iba todos los años desde chiquito.
Como no podía ser de otra manera, Ava también está dedicada a la realización cinematográfica, en realidad toda la familia, porque su mamá y su hermano también se dedican al cine. Además, su mamá, por lo que me contó, también dedica su tiempo a la poesía, a las artes plásticas, pero los hijos están más vinculados al cine. De hecho, tu hermano está filmando un largometraje y tú sos la montajista de esa película.
Sí.
¿No pudieron zafar el apellido?
No, pues es que desde pequeños en una isla de edición, en un set de filmaje y todos nos apasionamos también.
Cuando tu papá dejó este mundo tenías apenas 2 años.
2 años.
¿Qué recordas?
Poquísimas cosas, casi nada en realidad.
Es raro eso, porque paralelamente, mientras no recordás casi nada, porque eras muy pequeña, a diferencia de un montón de personas más que quizás en situación similar a la tuya perdieron a un padre siendo muy pequeños, no tuvieron la posibilidad, ni siquiera mínimamente, como tuviste tú. Incluso a lo mejor haya sido un karma, tener que soportar tanta información sobre el padre de uno, que uno casi no conoció, y además sentirse en el compromiso de estar a la altura de quien uno es decir, de averiguar quién era el padre de uno, que tantas cosas parece haber hecho y tanto parece haber provocado. En la tarde de hoy, fíjate, yo agarré unos cuantos libros de mi biblioteca y muchos de ellos, de distintos autores, mencionaban en algún momento a la obra de tu padre. Y puedo nombrarte a Clarice Lispector, por un lado, a Caetano, en Verdad Tropical, Verdad Tropical, y que dedica, ahí en el índice de entradas por nombres, por alfabético, hay, no sé, 14, 15, 20 entradas con el apellido, con el nombre y apellido de tu padre, en el que Caetano, entre otras tantas cosas, dice y explica cómo esa idea inicial de una idea en la cabeza y una cámara en el hombro también determinó, como por efecto dominó, una cierta mirada particular de los músicos de Brasil y el crecimiento de un fenómeno musical que ya todo el mundo tiene presente. Todo eso asociado al nombre de tu padre y tú creciendo con esa información, aunque con la ausencia de tu padre. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se vive eso?
Pues es más felicidad, ¿no? Porque, como tú dijiste, yo no lo conocí, pero tenía la obra, entonces fue una manera así de, a nivel personal, de conocerlo, ¿no?, profundamente, porque él no solo era cineasta, como era escritor, sí, poeta, dibujaba, crítico, incluso decía que era músico también, ¿no? Escribió, fue letrista de varias músicas y de sus películas también y todo eso. Entonces, bueno, yo perdí a mi padre muy temprano, pero tuve la oportunidad de poder verlo, ¿no? Claro. Ver sus cosas, ver fotos y todo el tiempo escuchar hablar de él. Entonces, para mí, él es muy vivo, ¿no? Y como, bueno, como cineasta, yo como interesada en cine, también tuve la oportunidad de estar muy de cerca con su obra y aprender muchas cosas, ¿no? Entonces es muy bueno, a pesar de la realidad de que él ya no esté acá.
Una pregunta un poco personal, pero no porque me quiera meter en tu mundo propio, ¿no? Pero se supone que hay un shock emocional muy fuerte, se supone, no es evidente para un niño, una niña en este caso de 2 años que pierde a su padre. De alguna manera, el hecho de que tu padre fuera quien fuera y que tuvieras todo ese abrigo emocional que representa tener la obra, las fotos, filmaciones, videos donde él aparece vivo en movimiento, equipara un poco esa pérdida, digamos, podría haber sido mucho peor tu desarrollo como mujer si tu padre hubiera sido, digamos, una persona en términos públicos anónimo y hubieras crecido con una ausencia mucho más evidente.
Yo creo que sí, no puedo saberlo con seguridad, pero es lo que yo te digo, que eso seguramente es oculta, ¿no? La carencia, ¿no? Da una es como eso, o sea, si no hubiera eso yo no tendría nada, ¿entiendes? Es eso.
¿Sentiste la presión de llevar ese apellido para hacer tus películas?
No siento esa presión. Yo tengo una relación saludable con eso y mi trabajo todo consiste principalmente en ocultar el mito para revelar la obra de mi padre. Y esta cuestión del mito es algo que él en vida rechazó, ¿no? Nunca se puso así. Y yo pienso que no hay que tenerlo así, de esa manera. ¿Entiendes?
Uh-huh. ¿Qué relación tiene el Brasil actual con tu padre, dado que en aquel entonces era una situación muy, muy tensa, de amor-odio, ¿no? Había un Brasil que lo adoraba, había otro así que de una manera por momentos polemizaba con él. Si uno siguiera medianamente con atención lo que sucedió cuando él desaparece, los titulares de la prensa, las opiniones, Cinemateca ha hecho en determinado momento con motivo de una muestra de la obra, muestra que se va a repetir de alguna manera más ampliada ahora en esta oportunidad de tu padre, hizo Martínez Carril, escribió una extensa nota donde hacía referencia a los titulares y a las opiniones de los críticos de la época, y uno ve ahí la tensión y las distintas miradas sobre una persona notoriamente polémica y que pasó por el mundo, a diferencia de la mayoría de los mortales, sin ser indiferente para los demás, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es el Brasil que lo recuerda? ¿Cómo se lo recuerda?
Bueno, lo recuerdan muy bien, incluso las personas que lo criticaban cuando él estaba vivo se olvidaron de eso, ¿no? Porque es una referencia, tuvo una importancia muy grande. En su momento hubieron contradicciones, controversias con los cineastas, con los intelectuales y con la gente de su generación, pero al tiempo es un hombre que dijo cosas que hasta hoy son muy vigentes y todo el tiempo es muy recordado. Él está así, la imagen, su pensamiento en Brasil está bien divulgado, la gente se preocupa, busca y podría ser mejor, pero dentro de la realidad latinoamericana, digamos que está resurgiendo ahora con más fuerza. Y bueno, es una referencia, no ha dejado de serlo para los estudiantes de cine, para la gente que está haciendo cine y también con gente a veces que no tiene nada que ver, ¿no? con la gente común, Glauber está en el imaginario de la gente.
Uh-huh. ¿Tu tarea concretamente, además de trabajar en tus cosas, en tus películas, ayudar a tu hermano, trabajar junto a tu hermano, ¿te encargas en cuanto a la obra de tu padre a la divulgación?
Sí, en este momento yo estoy organizando, estoy llevando, ¿no? las películas para América Latina, que, bueno, es el proyecto principal de Glauber era unir a toda América Latina, ¿no? Y hacer un intercambio y crear realmente una conciencia latinoamericana. Entonces, me parece que antes de llevar a cualquier sitio, a no ser Brasil, Brasil hay que llevarlo a América Latina. Y bueno, acá en la Cinemateca Uruguaya es de extrema importancia, además, ¿no? Por lo que representa la Cinemateca acá en Uruguay como un espacio de resistencia, ¿no? Que está totalmente en sintonía con los planteamientos políticos y estéticos de la obra.
Cinemateca va a realizar en este mes una especie de homenajes, todo Bravo Arroyo en Montevideo. ¿Cuántas películas son, sabes?
Son 15 películas, 9 largos, más 6 cortos y medio metrajes.
Uh-huh. Esto es en Sala Linterna Mágica.
Sí.
Todo en Sala Linterna Mágica. Después, en todo caso, vamos a dar más datos de este programita. ¿Es la primera vez que vienes a nuestro país?
Sí.
¿Qué sabías de Uruguay?
¿Qué sabía de Uruguay? Uh-huh. Muchas cosas, no sé ahora. Tengo algunos amigos uruguayos, sé un poco del fútbol, de, bueno, vi una película muy buena que me gustó, Whisky.
¿Cuándo la viste?
La vi en el Festival de Cannes, se ganó un premio allá.
Uh-huh. ¿Y qué estabas haciendo en Cannes?
Estaba llevando una película que hice con mi hermano, un cortometraje llamado Quimera, que yo produje y él dirigió, que estaba en la competición oficial del Festival de Cannes, del cortometraje.
Uh-huh. En cuanto a tu faceta de realizadora,
bueno, ¿ah?
En tu faceta de realizadora, ¿son los guiones tuyos también?
Sí.
¿Todo lo que has hecho?
Sí, sí.
¿Y el cortometraje en el que estás trabajando? Contanos un poco de qué va.
Es un corto que retomó un poema que Pasolini escribió cuando estuvo en Río de Janeiro en 1970 y que traza, bueno, que narra sus experiencias, unas experiencias radicales que él estuvo, que él vivió allá y, bueno, hace una reflexión que se mantiene vigente hasta hoy y que me parece adecuado retomarlo para que no nos olvidemos en qué país vivimos.
Estás como muy consustanciada también con tener esa mirada abarcadora que tenía tu padre como en el día a día, porque has hecho una serie de referencias a la importancia de tener bien claro dónde estamos, hacia dónde vamos,
claro.
Qué es lo importante.
Sí, porque para algo debe servir el cine, ¿no? Y las artes. No, a mí personalmente no pues me interesa reflexionar, pensar cosas, y mirar y proponer miradas y poder cambiar con la gente, ¿no? Porque muchas veces nosotros miramos a nuestra historia, los años 60, los años 70, con bastante reproche, como se dice, reproche, y que eso es pasado, es antiguo, pero me parece que la historia es muy reciente y que todavía tenemos mucho que caminar para que... Y hay que recoger a la historia para pensar, ¿no? A la memoria, no podemos negarla, tenemos que utilizarla, ¿no? Transformarla también.
Uh-huh. Hay como una cierta tendencia en nuestros países, por lo visto también en Brasil, cuando nosotros decimos en nuestros países, viste que el Río de la Plata es una cosa muy fuerte, entre uruguayos y argentinos hay una vinculación muy fuerte, en una época había como una especie de tensión, amor-odio vinculada con el fútbol, pero eso se ha ido diluyendo, o la situación se ha ido diluyendo, y notoriamente tenemos el Río de la Plata como nexo. Con Brasil es como que somos distintos en otro punto, ¿no? Siempre hay como una idea que Brasil es como, en algún sentido, un país tan poderoso, tan personal, tan único, que claramente tiene algunos componentes culturales muy distintos a nuestros, también por su formación, por sus orígenes, por su basamento humano a la hora de formarse el país. Pero, de cualquier manera, existe algunas cosas que son comunes a Latinoamérica. Por ejemplo, pensar en la década del 60 o del 70, y cualquiera sea el que lo piense, desde el ángulo que lo piense, ver las cosas en términos blanco o negro. Es decir, o está todo mal, o aquello está... No hay como una puesta a punto de darse cuenta de que todo siempre tiene su otra cara y que habría que mantener una mirada un poco más equilibrada, abarcadora, que contemplara que en lo bueno también hay algo malo escondido y en lo malo también hay algo bueno, cualquiera sea la mirada del que lo ve. Y eso de alguna manera también es madurez, eso es distancia en el tiempo, eso es dejar que, hay una expresión en Uruguay que es cuando el carro avance, los zapallos se van a acomodar, ¿no?
Sí.
De alguna manera, dejar que el tiempo pase permite poner las cosas en términos mucho más reales. En ese sentido también, creo que contra eso luchaba Rosa, ¿no? Era clarísimo sí. que luchaba contra eso. De hecho, yo creo que he leído algo al respecto en torno a la necesidad de vincularse con el pasado de una manera un poco más amplia, en este sentido que lo estamos diciendo. Te voy a leer algunas de las frases de tu padre que aparecen en el programa que Cinemateca imprimió para justamente dar cuenta de este ciclo. La noción de América Latina supera la noción de nacionalismo. Existe un problema común, la miseria. Existe un objetivo común, la liberación económica, política y cultural de hacer un cine latino. Un cine empeñado, didáctico, épico, revolucionario. Un cine sin fronteras, de lengua y problemas comunes. Supongo que has pensado sobre esto mucho y tener además mucho material escrito de él te ha ayudado casi sin proponértelo a estudiarlo, a repasarlo. En el periodo de tiempo desde que empezaste a tomar contacto con estos materiales, siendo adolescente, supongo, hasta ahora, ¿has tenido un cambio en cuanto a tu vinculación con la obra de tu padre? Es decir, ¿había cosas que te gustaban que ahora te dejaron de gustar? ¿Hay puntos en los que polemizás con él o podrías haber polemizado si él estuviera ahora vivo?
Bueno, hay ciertas cosas que solo con un poco más de maturidad tú puedes comprender, ¿no? Entonces, bueno, cuando era adolescente no comprendía varias cosas, ahora sí, realmente, yo pienso que sus películas son películas que muchas veces hay que verlas varias veces, ¿no? Y sus textos también hay que leerlos, porque yo pienso que él incorporaba muy bien las mismas contradicciones y tensiones que él decía, ¿no? Que habían en Brasil y en América Latina. Entonces, bueno, yo no discuerdo en nada, en realidad, lo que él dice, en absolutamente nada. Yo, ¿por qué? Me explico. Porque como él incorporaba esas mismas tensiones y contradicciones, él era un creador que revisaba constantemente su obra, ¿no? Él nunca mantuvo una única línea de trabajo, él siempre estuvo haciendo una evolución dialéctica, ¿no? De su propia obra. Lo que él pasaba para los demás, él hacía consigo mismo, ¿no? Y me parece que ese es el punto clave, ¿no? Entonces, todos tenemos contradicciones. Me parece natural que en un momento u otro hubiera podido decir algo que no correspondiese a lo que diría enseguida. Pero siempre mantuvo coherencia y siempre fue el propio que revisó su obra y sus ideas, ¿no? Y creía que el creador debería libertarse totalmente de los esquemas, incluso los esquemas, el supuesto lenguaje político que surgió en los años 60, ¿no? Entonces polemizó mucho porque decía claramente que no existe arte revolucionario sin forma revolucionaria, ¿no? Y experimentaba y radicalizaba en sus propias películas y buscaba. Iba en búsqueda de algo y iba en dirección al sueño. Eso es lo que él hacía.
De cualquier manera, supongo que era muy consciente de que la tarea que desarrollaba y cómo la desarrollaba le iba a generar necesariamente polémica. Es decir, es imposible proponerse cambiar las cosas y que el contexto en el que uno se mueve, el ámbito en el que se mueve, las circunstancias de uno, no se opongan, no sientan el temor, sobre todo el temor ante lo nuevo. Es casi una realidad que es difícil que uno la haya percibido de antemano, que no estuviese preparado para eso, ¿no?
Sí.
Te quiero presentar a nuestro especialista en cine. Se llama Fernán Cisnero, no Cinero, se podría haber llamado Fernán Cisnero, se llama Fernán Cisneros y está en la línea telefónica. Fernán, ¿cómo andas?
¿Cómo andan todos ahí?
Bien, te presento a nuestra invitada de hoy, a Ava.
Ah, la estaba escuchando, sí, mucho gusto.
Hola, mucho gusto.
¿Sabes que me gusta interrumpirte cuando estás hablando?
¿A mí, Lola?
Sí.
Y a ella mucho peor.
Supongo que le pusiste en esto.
No estás interrumpiendo para nada.
Estaba escuchando, estaba bueno. Uh-huh. Estaba bueno. Y yo pensaba dos cosas nomás que quería comentarte, porque, bueno, el plan era que yo hablara un poco antes, pero bueno, interrumpir acá. Dos cosas que pensaba hoy, miré de vuelta, de nuevo, digo, un día sin diario de la Tierra del Sol, ¿no? Y pensaba cuando la veía un par de cosas. Lo primero es que me parece que muchas veces se ha hablado sobre el cine latinoamericano y un montón de cosas así. Y me di cuenta mirando de vuelta esto que... Y muchas veces también cuando hablamos de cine y buscamos escenas contundentes o hemos hablado acá de escenas que definen una película o que definen un momento...
O que representan
un momento. O que representan un momento, siempre como que nos vamos para el cine americano... o el cine francés, o esos cines que los que hemos estado más vinculados, porque, bueno, el cine de Brasil está ahí al lado y realmente estamos como muy alejados de lo que sucede muchas veces, o de tomarlo como un referente. Y pensaba que la escena inicial de Dios y el diablo de la Tierra del Sol debe ser una de las mejores escenas del cine, ¿no? Y una de las escenas más contundentes que uno ha visto en el cine, y que de alguna manera define también todo un cine latinoamericano. La escena empieza con un traveling aéreo, puede ser del certado, ¿no? De la sequedad esa que hay ahí en ese, uh-huh, en ese mundo donde viven los personajes estos. Uh-huh. Enseguida va, corta a la cabeza, al esqueleto, al cráneo de un animal consumido esa sequedad, consumido por la sequía de esa zona, pero bien pegado, una cosa que muy, no sé, montaje clásico ruso. Está la cara del hombre, ¿no? Del personaje principal, del humano en ese terreno, en ese territorio, ¿no? Y uno queda como pensando enseguida como que ese destino, esa calavera de un animal pegado así con la imagen del hombre, como que uno enseguida tiende a pensar que esos van a ser como los restos de un hombre también, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces pensaba en eso, ¿no? En lo que como una escena que a veces uno olvida, digo, porque uno ve cine, o por eso mismo que te decía, que los referentes a veces lo buscan en otro lado, quedé realmente conmovido como la primera vez que lo vi. Me parece que de alguna manera eso, ¿no? Rescatar esa escena en una película que, por lo menos hoy, la vi en VHS con temor de que la copia iba a ser terrible, y la verdad es que la copia que tiene Ronnie ahí en el video de imagen está buenísima.
Samar, respecto a eso que decías, de alguna manera, el hecho de que para nosotros... pensemos en los uruguayos, sea más fácil,
uh-huh,
acceder a un cine europeo, inglés, estadounidense, iraní, antes que al cine brasileño, acá nomás,
sí.
De alguna manera tenés es una ironía frente a lo que estamos hablando, porque era lo que no quería,
sí.
Lo que no quería Rocha, ¿no? O contra lo que luchaba, o a favor de lo que estaba tratando de construir un cine que representara y que por lo tanto también permitiera un intercambio, primero en la zona.
Sí. Yo creo que es como, vos sabés que es de alguna manera lo mismo, me dio la sensación, me generó lo mismo que me generó Pedro Páramo,
ajá,
de Rulfo, ¿no? Me parece que no solo que las similitudes son bastantes, y en ese mundo que estoy abriendo la puerta, no sé si se nota.
Sí, se escucha, no se nota, se escucha.
Se escucha. Pará.
Dale.
¿No le molesta a ella?
No, ¿te molesta?
No, para nada.
¿No sé qué hace actividades mientras...?
No, es un gusto que llega gente a casa.
Sí.
Bueno, entonces pensaba en Rulfo, ¿no? Y me parece que hay como un... Si Rulfo en Pedro Páramo define lo latinoamericano o las inequidades de lo latinoamericano, me parece que su correspondiente es Rocha, ¿no? Creo que son... En su género han sido los que mejor han definido toda una Latinoamérica.
Uh-huh.
Uh-huh. Y ya para no robarte más tiempo, pensaba otra cosa, también al ver esto, al ver Glover Rocha, a ver Dios y el Diablo. Pensaba que en Brasil, y cómo hay una continuidad, a diferencia de a veces pensamos en Uruguay o en la cultura de Uruguay, que es como una cultura fraccionada, ¿no? Está el 45 y se corta en el, y después... Los 60 están medio perdidos y después sale una generación nueva que reniega de todo ese pasado, ¿no? pensaba cómo hay una tradición cultural en Brasil de la que Glover Rocha se integra perfectamente y se continúa después, ¿no? Pensaba, no sé, la antropofagia que hablaban en la década del 20, en los movimientos antropofágicos, y bueno, que también de alguna manera hablaba de eso, no de alguna manera hablaba de eso, ¿no? Glover Rocha, del tomar, del agarrar de otros lados para generar lo propio, ¿no? Y me parece que eso es importante. Y eso, bueno, que viene de los 20, de los de Andrade y todo eso. También pensaba cuando veía la película, y para dar una referencia capaz que yo creo que también cercana a los oyentes de Planetario, pensaba en cómo es, veía la película y pensaba en Faroeste Caboclo.
La canción de Joe Urban. Yo la traje a propósito esa canción.
Claro. Que me parece que es está reivindicando esa tradición también, como es el dato ruso. Al meterse en eso. Y a su vez esa tradición también está reivindicada también, bueno, obviamente por el tropicalismo y todo eso. Y me parece un dato interesante que cómo puede ver uno hoy con esos ojos, cómo Brasil nos permite, como nos permite leer a De Andrade u otros, ¿no? Cómo esa continuidad cultural que tiene Brasil nos permite ver todo sin que todo nos parece presente, todo nos parece hoy, ¿no? Uno con referencias posteriores a Glauber Rocha hoy, que alimentan esa visión, ¿no? Y ahí está Renato Russo, que viene del rock y que viene de otra cosa, pero también están las obras de Caetano Veloso, y está todo integrado en una visión más moderna, de una manera, de la obra de Rocha. Y me parece que eso está bueno también. Por lo menos para mí, hoy puede mucha gente pensar en esto que siempre hablamos, de que el cine hoy es como de digestión fácil y todo eso, puede pensar que Rocha es una cosa de otro tiempo. Y bueno, no creo que Rocha no es solamente Dios y el Diablo, que es un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, que para ese tipo de cosas también hay una tradición que ha seguido. Y bueno, capaz que alguien nombrando a Renato Russo también es una buena manera de engancharlo a él.
Está muy bien. Fernanda, muchas gracias.
No, espero, no aporto nada comparado con la experiencia que puede tener ella, pero bueno.
¿Cómo que no?
¿Si algo sirvió?
¿Cómo que no?
Gracias.
No, un beso a los dos y nos vemos.
Bueno,
gracias. Sigo escuchándolos.
Dale.
Lentamente.
Estaba muy preocupado porque nos iba a interrumpir. Dijo, porque Fernando iba a conversar conmigo antes de que tú entraras al estudio y se le demoró la posibilidad de charlar, entonces quedó un poco preocupado. Entonces, de tonto que es, ¿no? ¿Qué te pareció lo que dijo Fernando?
Me pareció perfecto. Me gustó. Me pareció perfecto y me parece que. Bueno, que la gente que lo escuchó, entonces que vaya al cine a ver Dios y el Diablo, ¿no? Que lo vio en VH, pero va a estar en cine una copia muy buena.
¿Están en buen
estado las copias? Algunos sí, eso está bueno, eso está muy bueno.
¿En dónde están las originales de tu padre? ¿Le pertenecen a la familia? ¿Están
sí, están en las los negativos, están en la Cinemateca Brasileira, y bueno, y hay copias, ¿no? Copias em várias cinematecas, na Cinemateca Francesa, cópias buenas, em Brasil, em vários lugares.
Como recibe hoje em dia Europa, por exemplo, a obra de Dubai?
Muito bem. Ele é muito querido em França, muito querido em Espanha. No 2000, o Museu da Reina Sofia se prestou uma homenagem também. Se projetaram todas as películas. El Festival de Nantes en 2001 también hizo una retrospectiva, ¿no?, en Francia con todas sus películas. Ahora para el año 2005 Brasil es el invitado especial de es el año Brasil-Francia. Queremos hacer algo allá. Está muy bien.
¿Y en Latinoamérica?
En Latinoamérica ahora.
¿Ahora?
Estamos volviendo con fuerza, la gente está volviendo a... Bueno, se está interesando, no sé.
¿A ti no te parece que para... Aquí en Uruguay, desde un buen tiempo a esta parte, la industria del cine ha venido creciendo de manera sostenida y también se ha generado, gracias justamente a Cinemateca y a su escuela de cine y a algunos otros emprendimientos, una tendencia de jóvenes que se dedican a estudiar ya con expectativas ciertas cine en Uruguay? A mí me da la sensación que para aquellos que empiezan a estudiar cine, algunas de las películas hechas por tu padre son como una muy buena guía, una muy buena clase para arrancar, porque de alguna manera ese cine pobre, ese cine austero, ese cine con lo que hay, ¿viste? da pautas de que se puede y alimenta las ganas y sobre todo la expectativa de decir, bueno, aunque seamos pobres, aunque tengamos que compartir entre 25 la cámara, podemos hacer algo, ¿no? Es como un buen maestro.
Sí, seguro.
¿No? Quizás él no se haya propuesto.
¿Cómo, perdón?
Quizás él no se haya propuesto eso, ¿no? Pero con el tiempo, muchas de sus películas son como clases.
Sí, bueno, pero esas experiencias, ¿no? Del cine de los años 60, justamente yo creo que es el gran motor para que la gente esté haciendo el cine, ¿no?
Que, por eso que llega, desde entonces acá llega la fuerza de ese motor.
Sí, porque es la frase, ¿no? La idea. Una cámara, una idea en la cabeza y una cámara en la mano. Y ese es el lema. No tenemos dinero, no tenemos nada, pero tenemos una idea y una cámara. Pero mi papá decía una cosa. Él decía, una idea en la cabeza, una cámara en la mano, pero una buena idea en la cabeza. Si no...
La cámara puede no ser buena.
La cámara puede no ser buena, pero no importa el formato. Lo que importa son las ideas, ¿no? Si la idea no es buena...
No hay cámara que dé reel.
No hay cámara. Entonces, eso es importante. No importa si es video, si es cine, si es película, si es VHS, si es digital, ¿no? El formato es lo de menos. Lo que importa son las ideas.
Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada e todo mundo
com... Papai, não quero provar nada, dice o que canta Raúl Seixas. Cayó como justito. ¿Querés probar algo vos? ¿Querés demostrar algo?
¿A mi papá?
Sí.
No. No me gustaría decepcionarlo si lo estuviera vivo.
Estamos conversando con Ava Patria India y la Yema Gaitán Rocha. Ava Rocha. ¿Cuántos nombres,
Sí.
¿En la escuela de niña te decían algo por tantos nombres?
Sí, yo cambiaba mucho de colegio y todos los primeros días de clase eran terribles, porque...
¿Y por qué? ¿Te raro cómo se llama?
Mi hermano se llama Eric Aruaki Gaitán Rocha.
Uh-huh. A ti te dieron más nombres.
Sí. Tengo otros dos hermanos, que es Pedro Paulo Rocha y Paloma Rocha.
Ah, pero vos te llevaste todos los nombres igual, de cualquier manera.
Este es la menor.
¿Qué pensás de tu nombre, de tantos nombres?
Ah,
y de estos nombres.
A mí me gusta, a mí me parece bonito y tal, pero mucha gente lo critica.
¿Por qué?
Bueno, no sé, ya me dijeron muy pobrecita. Pero mucha gente sabe que nombre lindo y todo. Pues ahí está, es mi nombre.
Uh-huh. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando después de la misma. Por favor, si quieren enriquecer esta charla, háganlo. 90-20-810-1711-0810 y planetario@espectador.com.uy. Roberto dice, me encanta la charla que están teniendo. Leí mucho sobre su padre, vi pocas películas, pero qué simpática es la hija, che, dice el oyente. Vamos a la pausa, ya venimos.
Planetario.
Planetario.
sai no sol, cantando pagode na rua de Copacabana. Quando eu sonhei que estava em Gostou, dançando pagode na rua de Copacabana. Com quebra duca, brasa de fora, baile uns na neve. Acordei longe, terras longe, certo e
Estamos conversando con Ava Rocha, perdoname, pero tengo que hacer la referencia que sos la hija de Ava Rocha. También sos cineasta, realizadora, y quizás dentro de poco podamos enterarnos, conocer algo de lo que estás haciendo, de lo que has hecho. Pero bueno, también es cierto que estás visitándonos en función de que venís cargando con las obras de tu padre y moviéndolas por Latinoamérica. Venís de Argentina, estás en Uruguay, ¿para dónde vas?
En octubre voy para Bogotá, ahora vuelvo al Río. Y en octubre yo hago la retrospectiva a Bogotá, la Cinemateca de Bogotá.
¿Cuando viviste en Colombia, viviste en Bogotá?
Sí. Sabogo.
Sabogo. ¿Te gustaría volver a vivir ahí?
Sí, me encanta Bogotá. Me encanta. Me encanta Colombia.
¿Te sentís más a gusto en Brasil, supongo? ¿O no?
Me siento a gusto en los dos sitios. Yo digo que no soy ni brasileña ni colombiana porque... Cuando estoy en Colombia dicen que yo soy muy brasileña. Cuando estoy en Brasil dicen que yo soy muy colombiana.
¿Y cuando estás en Colombia cómo hablas?
Yo hablo... ¿Qué hubo? ¿Qué más? Oiga. Chévere.
¿Tenés que pensarlo?
No.
Claro, sí.
No. No, yo pienso, sueño, todo en español. Lo que pasa es que como vengo a Brasil, no, llevo un tiempo sin hablar español. Pero bueno, en una semana ya se me devuelve todo y... Todo bien.
Todo bien. ¿Pensás en serio y soñás en...?
Sí, claro. Leo, escribo, todo. Sueño, pienso.
La muestra, esa muestra que tenemos el placer de poder ver aquí en Montevideo, comenzó ayer jueves con Barravento. Quiero aclarar que todas las películas, las 15 películas, ¿cuántos largometrajes dijiste que hay?
Son 9 largos y 6 cortos y medios metrajes.
Toda esta obra que está mostrando la Cinemateca Uruguaya está en una sola sala, en la sala Linterna Mágica. Y es bien fácil. Usted puede, por día, ver una de estas propuestas, y en algunos casos hay más de una. Son 10 días, ¿no? Empezó el jueves 19 y terminará el próximo domingo.
Sí.
El próximo domingo. Hoy, por ejemplo...
No el próximo, sino...
Sí, no este domingo. Por eso, del 19 al 29, 10 días. No este domingo, no pasado mañana, sino el otro. Mañana, hoy dieron el León de 7 cabezas. Está en función, posiblemente, en este momento, el León...
Sí, es una película que hice más. Que es
claro,
una película muy linda.
Estábamos en el periodo africano.
Sí.
Bien. Mañana entramos en Brasil arcaico. Dios y el diablo en la tierra del sol, la película que hablaba Fernán justamente, va a estar mañana en Linterna Mágica. Los horarios que prácticamente son los mismos, hay algunos cambios en algunos casos, pero en general son en 3 funciones. Hay algunas películas que se ve que por el largo la dan solo en 2 funciones, pero en 3 funciones que arrancan. En el caso de mañana, y se repite el lunes, y se repite el miércoles, 17:50, 19:30 y 21:10. Mañana la tercera función empieza unos minutos más tarde, pero con esos criterios usted más o menos se puede manejar. ¿Series preferidas entre las películas de tu padre?
Sí.
¿Cuáles son?
A mí me gustan mucho Tierra en Trance.
Te digo cuando la dan, para si la gente sabe. El lunes dan Tierra en Trance.
Bueno, Dios del Diablo es indiscutible también. Es que son muy distintas, ¿no? Bueno, esta Cáncer es una película muy, muy especial. Es una película que él hizo de improviso con los actores. Él iba a filmar Dragón y no se pudo, cogió la cámara y hizo una película experimental, sin guión, sin nada, con los mismos actores, que fue la primera película de un movimiento cinematográfico que vendría después chamado Cine Marginal. E que é muito interessante. E está Leão de Sete Cabeças, que ele fez em África, que é lindíssima, que também é uma experiência muito bela, com atores africanos e tal. E a última película, La Edad de la Tierra, que foi uma película muito criticada, não, muito mal compreendida e tudo, mas é uma película bellíssima, não? Que tem que ter paciência para verla, mas tem que poder também entregar-se, não? Dejarse, hay que entregarse para todo, ¿no? Entonces, también para la película.
Entonces, me quedé pensando en la película que decías en Cáncer, que yo no la vi, que la dan el viernes 27, el próximo viernes. Dice, escribió tu padre al respecto: hice Cáncer para demostrar que en cine no hay un solo camino. La filmé días antes de empezar Antonio de los Morchis, porque la filmación iba a atrasarse. Y yo iba a quedarme un mes sin hacer nada. Aquí también se demuestra la ansiedad, ¿no? Un mes sin hacer nada, ¿qué hago? El film no tiene historia. Son tres personajes dentro de una acción violenta. Lo que yo estaba buscando era hacer una experiencia de técnica, del problema de la resistencia de duración del plano cinematográfico. Como la cámara de Claire tiene un chasis de 11 o 12 minutos, resolví hacer un film en que cada plano durase un chasis y estudiar así la casi eliminación del montaje cuando existe una acción psicológica y verbal constante dentro de una misma toma, ¿no? La cabecita ahí, ¿qué hago en este mes libre? ¿Heredaste eso también, así la ansiedad, decir qué hago en este rato libre?
Más o menos. Sí, también, no sé, no...
¿Es lo único que haces cine?
No, yo hago...
hablaste algo de esto, pero no estábamos al aire.
Ah, sí. Yo trabajo un poco con música y con las artes visuales también.
¿Con música cantando y tocando?
Cantando.
¿Componiendo?
Componiendo un poco. Mi hermano compone muy bien. Bueno, en Brasil hay músicos muy buenos, entonces... La gente... me parece que es muy importante no hacer solo cine, hacer de todo, ¿no? Y poder integrar-se em todas as áreas, que a gente se comunique, senão que é uma coisa dos cineastas de um lado, os artistas plásticos de outro, a música de outro, então há que, como disseram nos anos 60, o tropicalismo, o cinema novo, não? Ele utiliza com as artes plásticas e aí pensaram num projeto integrado, muito melhor.
Maria disse, me interessa muito o que está dizendo esta muchacha, porque parece uma muchacha, que idade tem, né?
25.
José dice, vi pocas obras de su padre. Este fin de semana, voy a ir a las dos películas que dan. Si me pierdo esto, ¿cuándo puedo volver a ver lo que no veo?
El próximo fin de semana.
Sí, pero...
Otras películas.
Pero después que se termine esta muestra, Cinemateca debe tener algunas de las películas, ¿no? Copias de algunas películas, sí. ¿Cuatro? Cuatro aproximadamente. Cuatro películas están en Cinemateca. Cada tanto Cinemateca pone algo en cartel. Claro, es una oportunidad prácticamente única, ¿no?
Sí.
¿Estas películas viajan contigo?
No. Sería imposible, son muchas latas, muchos
cosas. Pero me refiero, ¿las mandás? ¿Van antes que vos? ¿Van después?
Sí, eso todo como la gente que trabaja en la Cinemateca es súper profesional. Ellos se encargan de eso y... organizam todas as conexões latino-americanas e as películas voam por aí. Lorena, Carlos, Manuel, todos são...
E tu vas livre, sim, das preocupações. ¿Te gusta o que estás fazendo?
Sí, claro, me parece super importante. Me parece super importante que a gente pueda ver, ¿no? Que a gente quiera ver, pueda ver, e quando vê... le gusta, a veces no le gusta también, pero las películas fueron hechas para eso, ¿no? Y bueno, tenemos que hacer ese trabajo, me encanta. Bueno, conocer Uruguay, de ahí ya son cosas, otras cosas buenas que suceden, ¿no? Viajamos, conocemos Uruguay, Buenos Aires, está bien.
¿Cómo sigue tus días acá en Montevideo?
¿Cómo?
¿Esta noche rumba?
Bueno, yo quiero, ¿no? Pero no sé.
Esta noche querés parranda. ¿Mañana te quedas en Uruguay?
Sí, me voy el domingo por la tarde, por la nochecita.
¿Y vas para arriba?
Sí.
¿Qué haces, o sea, tenés que seguir trabajando
inmediatamente? Sí, estoy dedicada al montaje de la película de mi hermano.
¿Qué trata?
durante el proceso político en Brasil, ¿no? A partir de la elección de Lula. Y estoy dedicada a mi película también, estoy preparando mi primer cortometraje en cine, en película, en cine.
¿Cómo se llama?
Se llama Dramática, Dramática. Mi película. Y la película de mi hermano se llama Intervalo Clandestino.
Bueno, parece que te divertís mucho en las cosas que haces. Si estás riendo de que llegaste aquí al estudio, me parece muy bien. ¿Quieres un poco más de agua?
No, acá tengo.
Bueno. Ha sido un placer que vinieras. Es un placer que cargues con la responsabilidad de que esto se difunda. Y ojalá en próximos encuentros, cuando vuelvas al Uruguay, vengas con alguna de tus películas bajo el brazo. ¿Hay algún proyecto?
En marzo, ¿no? En marzo.
Ajá.
En marzo hay un festival de cine acá, ¿no? De la Cinemateca.
Sí, claro.
Y si mi película está lista, yo quiero ponerla
a competir.
A competir. Si la acepta, ¿no? Si la curaduría la acepta.
¿Por qué si está pronta? ¿No sabes si va a estar pronta?
Bueno, no sé si voy a lograr que esté lista hasta allá, ¿no? Porque, bueno, hay problemas para, bueno, problemas financieros, ¿no? Económicos y todo. Vamos a ver qué pasa.
¿Es barato? ¿Es fácil? Barato no, pero es fácil hacer cine, del tipo de cine que se estuvo, así experimental, en Brasil. ¿Es más fácil hacerlo en Brasil que en
Colombia? No es fácil hacer cine de ninguna manera en Brasil, en Colombia, ni en América Latina. Brasil está mejor porque yo pienso que tiene una tradición, ¿no? más sólida en el cine. Y bueno, ahí es escuelas de cine muy buenas y mucha gente haciendo. Así, estudiar cine realmente es un fenómeno. Todo el mundo hoy en día quiere estudiar cine. Hay muchos trabajos sociales, ¿no? Yo misma hago un trabajo político-cultural que es llevar cine a todo tipo de sitios, a hacer muestras de cine que no pasan en otros lados, dar clases, oficinas. Eso ha funcionado muy bien, ¿no? Eso es muy bueno para crear una conciencia en la gente, para que la gente tenga una actividad diferente, pueda encontrarse con otras cosas. Entonces Brasil tiene eso, pero el tiempo es mucha gente queriendo hacer para poco dinero, para poco incentivo, pero pequeñas cosas se pueden, y tenemos equipos y cambiamos, pero todos lo hacemos mucho con las uñas y tal. Ahora yo me gané un premio y voy a poder hacer con más tranquilidad mi película, pero estamos haciendo otras películas con lo que tenemos, y vamos adelante.
Más o menos como uno tiene sus brazos hacia tu padre.
Sí, sí.
Parece que no ha cambiado.
No ha cambiado para nada, no ha cambiado.
Ah, vamos, gracias por la visita.
Gracias por
la
visita.
Ha sido muy agradable charlar, y ojalá dentro de un rato, dentro de un tiempo, podamos volver a conversar y a charlar ya no de las películas de tu padre, sino de las tuyas.
Bueno. Gracias por la invitación, me encantó, gracias a la gente que escribió, gracias a Fernando, bueno, y gracias a la Cinemateca, gracias a la Embajada de Brasil, y gracias a todos.
Que pasen muy bien.
Gracias.
I give it once more. Sometimes you ask me a question. You ask why I talk so little. I hardly ever speak of love. Don't I do when smiling so little? You think of me all the time. You want me, feel me, and leave me. Some fall, see through your ears. Cause today, I'll tell her your sight. I am the star of the starlight. I am the child of the moon. Yes, I am your hatred of love. I am the waiting.
Yes, I am the fear of failure. I am the power of will. I am the bluff of the gambler. Yes, I am your sacrifice, the slacker that fell for given. Draw the eyes of the vampire,
I am the curse of given.
Oh, yes, I am the black and the Indian. I am the wasp and the bee. I am the Bible and the ice.
The red, the white, and the blue. Why do you ask me a question? Asking is not going to show that I'm all things in existence. I am, I was, I go. You have me with you forever, not knowing if it's bad or good. But know that I see yourself. Why don't you let me go? For I am the ease of the room. I am the fish and the fisher. Hey, it's the curse of my name. Yes, I am the host of the weaker. Yes, I am the housewife and the whore, hunting the market, the queen. I am the devil at your door. I'm telling you why. I am the face of the star. Yes, I am the eyes of the blind man. Yes, I am the light in the dark. Yes, I am the sister in your song. Mother.